Bueno, buenos días. Nos encontramos en el barrio Teo Gasparri, concretamente en lo que va a ser el nuevo edificio de la escuela 502. Nos encontramos acompañados por la señora ministra Agustina Vila y por toda la comunidad de la escuela 502, como así también por la comunidad del CEA, que va a tener sus funciones a partir de la puesta en marcha de este edificio. Edificio que la verdad se construyó con mucho esfuerzo a partir de allá del año 2012-2013, donde se tuvo la idea que inició Bali con un proyecto que fue una idea también realizado y financiado en su comienzo por la provincia de Buenos Aires, que la exdiputada Alicia Lacio comienza el proyecto, lo continúa Eduardo Buca y arranca el financiamiento por lo que todos conocemos como el programa de Más Escuelas, programa que en Bolívar tuvo como resultados el Centro Regional Universitario, que por la mañana lo visitamos con la ministra, jardines de infantes, digo, una política educativa que realmente invirtió después de muchos años de desinversión en la comunidad bolivarense en materia educativa, edificios modernos, adaptados, preparados, y la verdad que estar en este edificio acompañado por la comunidad que ha trabajado muchísimo y que está realmente muy ansiosa para llegar al momento, si Dios quiere, en los próximos días, con el aval de la ministra, de poder ya iniciar este año y este ciclo 2021 en este edificio. Realmente para nosotros, después de trabajar, gestionar mucho, lograr que esta obra se retomara, que esta obra se finalizara, es una gran posibilidad que tenemos estar en el 2021 dando la respuesta y, como siempre digo, saldando las deudas que tiene el Estado para con la comunidad. Y en este caso, ni más ni menos que una comunidad de extrema sensibilidad como es la comunidad de la educación especial para nuestro partido. Sin educación no podemos pensar ciudad, sin educación y sin contemplar y acobijar a todos, entendiendo que una política que incluya tiene que incluir universalmente a todos. Así que en ese sentido me pone muy pero muy contento que podamos brindar esta posibilidad, que la ministra esté recorriendo, que por supuesto con todos sus equipos en los próximos días ya podamos dar por inaugurada y iniciado el ciclo en este hermoso edificio.
Ministra, ¿cuándo se puede dar la inauguración?
Bueno, estamos trabajando en eso, queremos que sea en el inicio del ciclo 2021, que se aproxima ahora a partir del 1 de marzo, con todas las pautas de cuidado obligatorio en este nuevo esquema de presencialidad, en el que intensamente todas las instituciones educativas están reorganizando su funcionamiento, garantizando la limpieza, la desinfección, la ventilación, la distancia entre los estudiantes. La modalidad especial tiene un especial desafío por la complejidad que reviste adecuar ese cumplimiento de protocolos. Ustedes imaginarán que el uso de tapabocas en los estudiantes con determinado tipo de dificultad se vuelve más complejo, entonces hay que extremar medidas, y en esa tarea tan ardua, tan comprometida y tan profesional es que estamos todos trabajando. La verdad es que un edificio como este, no puedo más que agradecer que hayan compartido conmigo esta incipiente inauguración, vamos a decirlo así. Me satisface mucho, me alegra muchísimo que finalmente se haya concluido esta obra, una obra más que necesaria. Cuando uno visita el edificio original de la Escuela 502, verdaderamente, bueno, es un ejemplo de lo que no tiene que suceder, lo que tenemos que procurar de seguir no solo fortaleciendo el sistema educativo y su infraestructura que tenemos, sino que avanzar en generar las condiciones de mejor planificación en las características de los edificios, en su conservación y su funcionalidad. Y esto es un ejercicio que en el que estamos trabajando todos con mucha dedicación, y eso quiero también reconocer el trabajo de los municipios y de los consejos escolares. La articulación que logramos generar en este tiempo y la coordinación con intendentes como Marcos y muchos otros intendentes e intendentas de la provincia, y los consejos escolares trabajando articuladamente junto con todo el equipo de supervisión, los directivos, plantel docente y auxiliar, fue lo que permitió que pudiéramos transitar este 2020 tan complejo e inédito que nos tocó atravesar como comunidad, y podamos enfrentar también los desafíos del 2021, que serán distintos, pero también importantes y que requieren un aprendizaje y mucho trabajo en conjunto.
Habló de la vuelta a la presencialidad para este ciclo lectivo, en escuelas específicamente de Bolívar. Hay baños que no están en condiciones, filtraciones en escuelas, problemas de agua, problemas de gas, de ventilación. ¿Están dadas las condiciones para un regreso seguro, como dice el eslogan del plan jurisdiccional?
Bueno, no es un eslogan, es una pauta que debe ser de cumplimiento obligatorio. No se cumple en algunos establecimientos donde la obra por ahí está todavía en ejecución o no ha comenzado. Esta mañana en una reunión de trabajo que hicimos, porque vengo aquí a trabajar, no vengo de visita simplemente, con la participación del intendente y los consejo escolar, me manifestaban la situación efectiva en la que las licitaciones de algunas obras están en curso hace tiempo y que se está dificultando su adjudicación por falta de proveedores que proveen determinados bienes y servicios. Es un problema que afecta no solo al distrito de Bolívar, sino a otros distritos también. Y no solo insumos de obra o bienes y servicios de obra, sino otros tipos de bienes. ¿Recursos también? En términos de recursos humanos, no necesariamente es la calificación del recurso humano, sino por ahí la organización de la jurídica y la posibilidad de atender tanta demanda, porque cuando uno pone en marcha un programa de refacción y de mantenimiento de escuelas tan ambicioso como estamos poniendo escuela, no solo se requiere recursos económicos, que por supuesto la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande por hacerlo y la prioridad es absoluta, se requiere la capacidad del Estado para saber tramitar ágilmente esas contrataciones y un oferente privado que esté en condiciones de proveer ese servicio de bienes, sean servicios o bienes. Y lo que la verdad es que nos encontramos hoy en situación de que tenemos los recursos, los procedimientos están en curso, se trabajó a mayor velocidad y estamos teniendo dificultades en la adjudicación producto de que hay poco oferente en algunos rubros. Entonces, allá donde las condiciones de refacción no estén concluidas y esa refacción afecte el normal desenvolvimiento de la escuela en términos de la seguridad en general, por supuesto, y particularmente en contextos COVID, bueno, habrá que reprogramar, generar un cronograma, porque el protocolo es claro, los acuerdos son claros, cuándo sí y cuándo no se puede, y en qué situaciones y con qué celeridad se le va a dar respuesta para que eso sea posible.
Bien. ¿Alguna pregunta?
¿Considera, ministra, que el regreso a clases presenciales o fue más que nada una batalla discursiva o, digamos, o es una efectividad que tiene que llevarse adelante?
No, de ninguna manera se trata de una batalla discursiva. En primer lugar, no hay una sola persona en el sistema educativo, docentes, auxiliares, directivos y todos los funcionarios que pongan en tela de juicio lo insustituible y lo esencial que es la presencialidad en la escuela. Si eso no fue posible durante el 2021, fue en un contexto inédito como el que nos tocó vivir al mundo entero. Pero en marzo del 2021 no se parece en nada a lo que es marzo del 2020. En marzo del 2021 no se parece en nada a lo que fue marzo del 2020. En marzo del 2020 desconocíamos cómo operaba el virus, no contábamos con protocolos, la comunidad, en términos generales, individuales, no estaba apropiado de las prácticas de cuidado, el uso de tapabocas, la distancia, la ventilación, la limpieza frecuente. Tampoco teníamos en el horizonte ni el desarrollo, ni la producción, ni la logística de entrega de una vacuna. Y mucho menos el fortalecido sistema sanitario de nuestra provincia, que ustedes saben muy bien lo deficitario que era en términos generales y para atender una pandemia particular como esta, todavía más. Entonces, todo el proceso de mejora en el fortalecimiento del sistema tanto educativo como sanitario, profundamente sanitario, la producción de una vacuna y las prácticas de cuidado y los protocolos que hemos logrado construir colectivamente, consensuar colectivamente, porque han participado todos los actores del sistema, absolutamente todos, y no solamente el Ministerio de Educación, sino con el complemento del Ministerio de Salud, de Transporte, para los protocolos de transporte, y es un trabajo interjurisdiccional muy importante con los municipios, particularmente pensando en las particularidades, características propias de cada distrito. Entonces, y ese trabajo se hizo durante todo el año 2020. Comenzó en julio con la aprobación a nivel federal, concluyó en octubre con la aprobación a nivel provincial del Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a las Clases, y ahora hay una nueva actualización que no es una modificación drástica, sino que a la luz de la nueva evidencia y del conocimiento científico se actualizan permanentemente para seguir fortaleciendo la política de cuidado. Así que acá de imprevisto, de intempestivo y de apresurado, ni una innovación trasnochada, no hay nada, nunca lo hubo.
Le quería preguntar, porque parte de esos discursos, quiero explicarme porque la batalla discursiva se da en todos los ámbitos, tiene que ver también con el rol que deben ocupar las familias en el marco de las decisiones que se tomen, ¿sí? Cuando en realidad hoy la comunidad educativa, las familias están más exentas que un gremio o un poder ejecutivo en este caso, digamos. Eso
es fundamental, o sea, hoy lo conversábamos a la mañana también en nuestra reunión de trabajo con todos los actores del sistema y con el intendente. La verdad que la práctica de cuidado, la apropiación de esa práctica y el reparto de esa práctica debe suceder en la escuela y fuera de la escuela. Entonces, Si nosotros en la escuela estamos trabajando para garantizar la distancia, el uso de tapabocas, subdividiendo grupos para que esto sea posible, y tomamos un montón de medidas y recaudos que van a estar supervisados por los equipos directivos y docentes y auxiliares, pero fuera de la escuela esos recaudos no se toman. Entonces, compañeritos y compañeritas de diferentes grupos se juntan, y no se juntan al aire libre, evitando el contacto físico, sino que se juntan por ahí en un espacio cerrado, sin barbijo, por un tiempo prolongado, duermen en la casa de un compañero, en la casa de una compañera, o nosotros como papás, como mamás, como tíos, como abuelas, en nuestra vida habitual, más allá de nuestra condición de trabajadores y trabajadoras, no adoptamos esas prácticas, bueno, estaremos atentando contra la seguridad, no solo en la escuela, en cualquier otro ámbito. La escuela es un lugar seguro, está pensado y preparado para hacerlo, y las condiciones de esa seguridad están conocidas y trabajadas por el conjunto, pero es un trabajo de la comunidad, y como bien vos decís, uno tiene que llevar tranquilidad y certeza a la familia, y la familia también tiene que contribuir con el respeto de las pautas y con iniciativas que siempre son bienvenidas.
Eugenia, ¿qué opinión tenés del vacunatorio? Perdón, te equivoco, te cambié el nombre. ¿Qué opinión te merece el vacunatorio que tiene la ciudad de Bolívar acá?
Estuve visitándolo también esta mañana, me pareció, la verdad, es espectacular. La prolijidad, la eficiencia, la limpieza, el orden, cómo facilita todo el proceso, tanto de espera del turno como después la aplicación de la vacuna, el tiempo post aplicación que debe garantizarse, muy pensado, muy atento, muy dedicado. Esa es la palabra a todos los y las vecinas de Bolívar.
Volviendo a educación, se trató de acompañar a los docentes con diferentes programas para justamente estar con los chicos que tuvieron la revinculación, el ATR, el PIEDAS, ahora el FORTE. Muchos cuestionan que son sistemas que están llevando a la precarización del trabajo docente.
No, porque la precarización no...
Ganaban 8.000 pesos el programa PIEDAS.
No, me parece que hay una confusión. Durante el año 2020 no hubo un solo cargo docente que no se hubiese cubierto en un primer momento. No se podía... Si me escucho un minuto. El acto público presencial era la forma habitual de cobertura de cargos. Ese acto público presencial es tan antiguo como la historia propia del sistema. Cuando se avecinó la pandemia, hubo que modificar un montón de procedimientos de funcionamiento habitual del sistema. Entonces, con el trabajo de los gremios garantizando la veeduría de todos los procesos, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de la forma transparente en la que los docentes toman cargo, los auxiliares también bajo una modalidad asimilable, se configuró un nuevo sistema que es el acto público digital, virtual. Ese acto público digital supuso una reorganización de las Secretarías de Asuntos Docentes enorme, supuso un aprendizaje por parte del docente para aplicar y conocer cómo debería funcionar, supuso un diseño del desarrollo informático para que, porque sepámoslo, somos 330.000 trabajadores de la educación en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces tengamos idea de la dimensión del esfuerzo operativo que eso significó, y alegrémonos, sino orgullámonos de todo lo que logramos construir. En el mientras tanto existió el PIEDAS para todos aquellos docentes y auxiliares que no tenían la posibilidad de tomar cobertura habitual, que tenían la expectativa de ingreso, y además para que el sistema pudiera contar con esa personal para poder asistir en todo el desafío que fue el 2020. El FORTE no viene a precarizar absolutamente nada, todo lo contrario, viene a fortalecer las capacidades que el plantel docente tiene para hacer la intensificación de sus saberes a los estudiantes, evita la sobrecarga laboral, es retributivo, o sea, es un módulo normal y habitual que se asigna al personal docente, primero, de la institución que tiene disponibilidad horaria, y secundariamente, si no lo hubiera, por acto público digital al conjunto de los trabajadores docentes, como habitualmente se hace. O sea que, lejos de precarizar, todo lo contrario, lo que se han hecho son las garantías de todo el procedimiento transparente y cobrar, pagar los salarios en tiempo y forma y con el reconocimiento retributivo que corresponde.
Yo voy a sacar del tema, me gustaría que Marcela, que es la directora, puedas contar cómo te sentís en este día tan especial que tanto lo esperaban, ¿no?
Sí, que compartimos con Karina, el equipo directivo, Karina Marconi, el equipo directivo de la escuela, y Guillermo Fangio, el equipo de gestión, que es el secretario. Para nosotros, ver la escuela y que podamos habitarla, como muchas veces en muchas notas dijimos, es un sueño que se hace realidad, pero a la vez es un acto de justicia. Ay, me emociono. ¿Por qué? Porque si me alegra que haya podido visitar la escuela no estaba en condiciones hace 25 años, hace más ya, mucho más cuando la municipalidad de Incomodato ese edificio era hasta que se pudiera realizar el edificio propio, y llevó muchísimos años, así que todo por decirle, 7 años que estuvieron los planos hechos en La Plata, con el apoyo de los docentes, que los docentes idearon esta escuela pensando en las necesidades de los estudiantes, cómo iban a hacer ellos la calidad educativa que le podíamos ofrecer, pero a la vez también haciendo realidad toda esta cuestión de, a veces un docente, la misma aula a la mañana, que a la tarde, que a la noche, que deja tus cosas acá, deja tus cosas allá, guarda con llave, que cada uno podía tener su espacio y tener sus materiales, que era una cosa muy importante, por eso la escuela es tan amplia, para que pudiera cubrir todas esas cuestiones. Y también en eso se volvió grande la escuela, porque después fue cambiando todo el sistema educativo, todas las propuestas, fueron tomando otro matiz, otras situaciones. Los talleres se fueron transformando en las PCC, en otras cuestiones que son por ahí propias de educación, y las aulas no es que sobraban, las hubiéramos utilizado igual, pero también entendimos que podíamos generar para otra escuela, y no porque nosotros tuviéramos que decir sí o no, pero sí podíamos tener la predisposición como comunidad educativa de acompañarnos con el SEAT. Y ahí pensarnos en toda una comunidad, en dos comunidades juntas habitando este espacio, y a la vez generando una cuestión en el barrio nuevo que también nos va a albergar y que es muy lindo, y que tenemos una plaza cerca, bueno, nos imaginamos habitando de una manera muy linda este espacio.
¿Cuántos años hace que esperaban esto, Marce? Más allá de los 7 años de...
Y... 25.
25, ¿cómo va? No, pero bueno, empezaron con el sueño.
No, empezamos con Alicia Marsh, sabiendo que ella tenía un rol dentro del que nos podía ayudar. Y después Eduardo Buca también, Bali, también nos acompañó. Mansilla, el arquitecto Mansilla, tuvo mucho que ver en ese momento. Y la verdad que para nosotros, que la escuela empezara a levantar paredes, era como, o sea, nos sentimos como que a los 2 meses ya
entraba.
Eso fue como el 2002, 2003, 2014. Y bueno, y después fueron pasando cuestiones justamente por eso, porque los organismos en un momento dejaron de responder y no era la escuela de nadie, y nosotros pedíamos. Siempre tuvimos una muy buena recepción del municipio, del consejo escolar, los inspectores, siempre nos ayudaron, nos entendieron que el lugar que estábamos habitando también no correspondía, nos ofrecieron otras escuelas. Eso determinaba también que la escuela se tuviera que separar, y nos parecía que podíamos esperar, porque todo era como unos meses a lograr el edificio nuevo. Así que bueno, la escuela se ha mantenido y se ha fortalecido. El año 2020 fue un año muy complejo, un año que nos vio desde la virtualidad de educación especial, que es un trabajo que hacemos tan de cuerpo a cuerpo. Así que las familias respondieron muy bien, entendimos nosotros qué era lo que podíamos pedir a las familias, en qué... cómo podíamos trabajar con ellos, y también lo que entendimos, por lo menos con Karina y el equipo de la escuela, es que nosotros también teníamos que cuidarnos. Digo en eso porque a veces los tiempos eran otros tiempos de trabajo, y tuvimos buena predisposición, pero también aceptamos que quien no tenía buena predisposición y respetar que cada uno también tenía su casa, su hogar, que podía acompañar en eso que se pedía, o podías generarlo en otro momento que le correspondiera. Y pudimos llegar a una finalización del ciclo lectivo muy, muy, muy bien acompañados. Seguimos, lo que sentimos, que seguimos siendo la misma comunidad educativa de marzo del 2020.
Chiquitita, pero con un...
Chiquitita, con muchas ganas, con mucha fuerza. Las familias están esperando. Los chicos necesitan estos espacios, porque no son espacios donde ellos realmente... también les podemos mostrar a las familias logros, para que ellos después puedan llevarlos a su casa y los puedan trabajar, que fue algo eso que el año pasado por ahí no ocurrió, y ellos a la vez también nos muestran a nosotros cosas que pasan en la casa y en la escuela las podemos seguir trabajando. Tenemos muchas ganas, tenemos muchos proyectos, no sé qué nos deparará 2021, estamos empezando justamente a hacer los protocolos para trabajar en la escuela con el plan jurisdiccional, a la vez que trabajamos con el protocolo del municipio. Y pensándonos por tiempos y viendo cómo podemos hacer para que la presencialidad se dé. No es una cosa fácil, va a depender mucho de nosotros los directivos determinar que no peligre nadie.
Claro.
Porque yo creo que en esto lo principal es que nadie se pierda.
Exacto.
Y cuando digo se pierde una vida.
Sí, sí.
O sea, nuestros alumnos son alumnos con muchas complejidades desde la enfermedad, muchas. Uh-huh. Entonces, garantizar la presencialidad, porque sí, lo vamos a tener que pensar muy bien con la familia y bueno, y no arriesgar a nadie. Creo que ese es el desafío que tenemos.
Bueno, y el contacto que va a seguir con Marcos Pitano, digo, porque va a querer que ya se
ve. Y con Marcos creo que ya Marcos va a clausurar el teléfono. No, también quiero agregar a esto que el año pasado, cuando empezábamos en marzo, nosotros queríamos llamarlos a ustedes para dar la noticia que teníamos la combi y que el municipio había acompañado con una parte muy importante, casi el 60% del valor del transporte, que era carísimo, sí, sí, porque también íbamos persiguiéndolo con la rifa que ustedes saben, que también nos compran, y bueno, que está comprado, que está muy lindo y que está para usar, que bueno, lo usaremos este año.
Hay que inaugurarlo.
Hay que inaugurarlo.
Bueno,
chicos, gracias.
Gracias, Marco. Gracias.